Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Vamos a escuchar ahora una exposición que nos va a hacer el mismísimo Alejandro Dolina acerca de los oráculos de Grecia. Usted sabe, los oráculos eran estos lugares muy populares y muy prestigiosos. Como hoy alguien, no sé, prende la tele, cada subgrupo con su programa preferido, o los diarios, o tal película de cine, tal actor, ¿viste? Del mismo modo, los oráculos, no sé si el ejemplo vale, pero para que me entienda, ¿no? Tenían mucho prestigio, así que los reyes, los tipos importantes, tenían que hacer algo difícil, ¿viste? Incluso una batalla, alguna hazaña, alguna cosa importante, se iban al oráculo, que era una especie de templo, digamos, había distintas formas, a veces eran grutas, y había allí una sibila, así se la llamaba, sibila, o sea, una especie de sacerdotisa. Ah, Carlos, era mujer, como la civilización minoica. Bien, bien, por ahí vamos. Entonces el tipo le decía, hermanita, con un poco más de respeto se lo decía, ¿no? Estoy por ir a una guerra, ¿cómo me va a ir? Y la tipa le respondía, mañana habrá un gran triunfador. Entonces, como hacemos nosotros, entendemos lo que queremos. Bien, me va a ir bien, decía el tipo. El oráculo quedaba salvado porque tenía una especie de ambigüedad. Recurrentemente la gente consultaba esta sabiduría irracional, con esta impronta femenina, rodeada de un aura que no era nada lógica, ni civilizada, ni matemática, todo lo contrario. El propio Sócrates, que era Juan Lógica, decía que él estaba siguiendo el consejo de un oráculo, que era él conocerse a sí mismo. Así que fíjate, estaban a mitad de camino. Estas son un poco las cosas que queremos ver con este audio, que es un poco largo, de Alejandro Dolina. A mitad de camino, entre la aparición de la lógica griega, de Platón, hay una sola verdad, ¿eh?, y de aquel mundo anterior prepatriarcal con impronta femenina, donde no era la cosa lógica, donde no había una verdad, sino que había pinceladas que se iban sumando sobre el cuadro, mientras que ya estaba apareciendo Sócrates diciendo, hay una sola verdad. De esta encrucijada nos va a hablar nuestro amigo Alejandro Dolina.
Buenas noches.
Oráculos de Grecia. Atención, tenemos algunos oráculos. Aquí muchas veces hemos hablado del oráculo de Delfos, hemos hablado de que fulano, antes de hacer este o aquel movimiento, consultaba al oráculo. ¿Cuáles eran los oráculos más conocidos y cómo funcionaban? No eran todos iguales. El más antiguo es quizá el de Zeus Dodoniano. Dodoniano porque proviene de la ciudad de Dodona. Parece que hace muchísimo tiempo, dos palomas negras, Vidal y Tai, salieron desde Tebas, no desde Tebas de Grecia, sino desde la lejana Tebas de Egipto, allá en el Alto Nilo. Una fue a la ciudad de Amón en Libia y la otra fue a Dodona. Cada paloma se posó en un roble al que declararon oráculo de Zeus. Y en Dodona, las sacerdotisas de Zeus parece que escuchaban el arrullo de las palomas, o acaso el susurro de las hojas de roble, o tal vez el tintineo de unas vasijas de bronce que colgaban de las ramas. Es decir, oían cualquier cosa finalmente. Y una vez que escuchaban eso, les decían algo al suplicante, al que venía a consultar. No parece muy serio, pero ese era el más antiguo de los oráculos. Zeus, desde luego, tenía otro oráculo famoso en Olimpia. Saben ustedes que este templo, el templo de Zeus en Olimpia, era una de las maravillas del mundo. Allí los sacerdotes respondían preguntas después de examinar las entrañas de las víctimas sacrificadas. Me refiero a animales y esas cosas, ¿no? Examinar las entrañas es una constante en casi todos los pueblos indoeuropeos. Todos estos pueblos han examinado entrañas de víctimas de sacrificios para adivinar el futuro de este modo. Pero el más famoso de los oráculos seguramente es el de Delfos, ¿no? Perteneció primero a la Madre Tierra, pero es un oráculo usurpado. La Madre Tierra tenía una profetisa que se llamaba Daphnis, que sentada en un trípode aspiraba unos vapores que salían de por ahí. En realidad parece que los primeros que descubrieron el poder de esos vapores fueron unos campesinos, unos pastores que vivían en las inmediaciones. Así notaron una rajadura, vieron que por la rajadura salía un humito, se acercaron para curiosear y descubrieron que después de aspirar un poco de esos vapores quedaban un poco curdelas. Y inmediatamente profetizaban. Rápidamente esto se ordenó. Una sacerdotisa de la Madre Tierra se instaló allí con un trípode. Parece que estos vapores eran un poco venenosos, pero también un poco alucinógenos. Y claro, al aspirarlos entraba en trance y entonces decían cualquier cosa, ¿no? Después la Madre Tierra lo cedió a Apolo, pero lo más probable es que Apolo lo haya robado. ¿Cuándo? Probablemente después de matar a la serpiente Pitón. Apolo mató a la serpiente Pitón cuando tenía 4 días de edad. Era un muchacho muy precoz. Pensar que hay unos que tienen 25...
y salen corriendo cuando ven una. Sí.
A los 4 días, Apolo pidió su carcaj y sus flechas y salió por ahí y la emprendió contra la serpiente Pitón, que era una serpiente que andaba por esos lugares produciendo toda clase de daños, como suele ocurrir con las enormes serpientes. Era, por otra parte, esta serpiente, enemiga de su madre, no de su madre, Rolón, sino
pobre Luque,
de la madre de Apolo, la célebre Leto, que era madre de Apolo y también de Artemis. Bueno, Apolo corrió a la serpiente, la alcanzó en el monte Parnaso, le encajó 3 o 4 flechazos, quedó herida la serpiente y, aterrorizada, huyó. Salió corriendo la serpiente. Nunca he visto serpientes que salgan corriendo, pero bueno. Y se refugió justamente en aquel oráculo que acabábamos de citar, el de la Madre Tierra en Delfos. Hasta allí la persiguió Apolo e incluso cometió la herejía de liquidar a la serpiente dentro mismo del templo, lo cual estaba rigurosamente prohibido. Bueno, la serpiente Pitón es la que da el nombre a la profetisa que atiende en Delfos, que se llama Pitonisa. Dicen que hubo varios templos sucesivos allí en Delfos. El primero era de cera de abejas y plumas. Una porquería. Es una construcción que no resiste nada.
Un menor ventichelo.
Pusieron de cera de abeja y plumas.
Sí.
El segundo era de tallo de helechos. Vamos de mal en peor. El tercero con ramas de laurel y el cuarto lo hizo Hefesto de bronce. Pero la calor, ay, no, vino un terremoto y se hundió. El quinto finalmente era de piedra labrada, tendríamos que haber empezado por allí. Pero este fue destruido por un incendio ya en épocas históricas, en el año 489. No sé hasta qué año habrán consultado las personas al oráculo de Delfos. Tengo la sospecha de que bien entrada la antigüedad, bien entrado el Imperio Romano y aún bien instalado el cristianismo, todavía había quien iba a consultar al oráculo de Delfos. No me extrañaría que las autoridades de la Iglesia hubieran sido responsables de la conversión del oráculo a templo cristiano, o como sucede ahora, a cancha de fútbol. Había otro templo en la Acrópolis de Argos, en Patras. Había unas sacerdotisas de Demeter que atendían enfermos. Respondían a las preguntas de los enfermos con un espejo que metían en un pozo con una cuerda. Metían el espejo en un pozo, lo sacaban y decían, usted está fulero. En Faras vos pagabas una moneda de cobre, también para enfermos era este, ¿no? Consultabas con Hermes y te daban unas respuestas que estaban inspiradas en las primeras palabras que oyera el consultante al salir del templo.
Ajá.
Te acompañaba un sacerdote y esperaba a que vos oyeras algo.
Uh-huh.
Por ahí pasaba un tipo y decía, che, qué fulero que está.
Sí. Para mí que llueve.
Sí, y usted está fulero. así profetizaban, ¿no? Hera, la mujer de Zeus, tenía un templo en Pagas, como su nombre lo indica. Y la Madre Tierra tenía otro también, donde las sacerdotisas bebían sangre de toro, que es un veneno mortal, como usted bien sabe. Casi más peligroso que la sandía con vino. Se creía que la sangre de toro mataba al que la ingería, pero estas sacerdotisas eran tan mágicas que no se morían. Heracles tenía un oráculo donde se daban las respuestas tirando los dados. 4 dados, En un principio no tenían números sino letras, y también hay que decir que no tenían 6 caras sino 4. Usted me dirá, ¿cómo? Serían tetraedros, no cubos. No, había 2 caras que nunca salían, porque eran más chiquitas. Lo salían con ciertos huesos, ¿no? Bueno, y no tenían 2 ni 5. Tenían 1, 3, 4 y 6. Había también oráculos de Asclepio, de Esculapio para ustedes, ¿no? Los latinos. Y ahí también acudían enfermos y se les daba remedio en sueños. ¿Se acuerda de Pasífae, aquella, la mujer de Minos?
Sí.
La que enamoró al toro de Creta y para disfrutarlo se hizo construir una vaca de madera y se metió adentro y empezó a cacarearle al toro.
Sí.
Bueno.
La mamá del Minotauro, digamos.
Exactamente. Ella tenía también un oráculo en Laconia, protegido por los reyes de Esparta, justamente, ¿no? Un oráculo lacónico, es una mezcla rara, ¿no? Lacónico viene de ahí, de Laconia, porque dice que los espartanos eran muy, muy parcos y que hablaban con muy pocas palabras, por eso el laconismo es justamente esa parquedad. Algunos oráculos, hay que decir que no son tan fáciles de consultar. En Levadeo hay un oráculo donde hay que purificarse varios días. Tenés que ir con varios días de antelación, después te alojás en un edificio dedicado a la buena suerte y al buen genio, después te tenés que bañar en un río, en el río Ercina, y hacer algunos sacrificios. Después te alimentan con carne sagrada, cuando estás preparado te conducen al río 2 muchachos de 13 años, allí te bañan y te ungen. ¿Qué te hicieron? Me bañaron y me ungieron de arriba abajo. O andásete a ungir al río Ercina. Era una frase muy común en la era. Después lo hacen beber de una fuente llamada agua de Lete. Recordar el parecido con el agua del Leteo. No es la misma agua que la de la Estigia. La de la Estigia es un agua que rompe toda vasija en la que uno quiera conservarla. Si vos metés un cacharro cualquiera para juntar agua de la Estigia, se rompe. Menos una sola cosa, que son cascos de caballo. Esta agua de Lete ayudaba a olvidar el pasado. El que tomaba agua de Lete se olvidaba de todo. Y luego había otra agua, que era el agua de la memoria, que ayudaba a recordar. Lo vestían, parece, al tipo con unas botas y unas túnicas, lo acercaban a la cima oracular, una especie de precipicio, la cima con S, ¿no?, que había siempre en los oráculos, lo bajaban una especie de horno de pan, sosteniendo en la mano unas tortas de cebada con miel, una cosa muy caprichosa, ¿no? En el fondo del horno había un agujero, si me permite la expresión. Lo hacían sentar colgando las patas del agujero y en determinado momento le tiraban de las patas. Y ahí decía, ¿qué lo tiró de las patas?, decía. Lo arrastraban por el agujero, disculpe, en la oscuridad. Recibía un golpe en el marote, parecía morir, y allí, en esa especie de umbral de la inconsciencia, una voz le revelaba el futuro y algunos secretos misteriosos. Bueno, mucha
confusión. Todo para saber que mañana llueve.
Claro, claro. Vuelva cuando quiera. Tan pronto como dejaba de oírse la voz, el suplicante perdía ya por completo el sentido, y así lo arrastraban y lo sentaban en la silla de la memoria y le pedían que repitiera todo lo que había oído. Después volvía a la casa de la buena suerte y ahí lo largaban. Bueno, yo no voy. No. Para que me digan, hay una mujer muy importante para usted, usted tuvo una gran pena, usted tiene una preocupación, ay, qué broma. 20 días... la gente pegándome golpes en la cabeza. Un último dato. Los sacerdotes de Apolo exigían virginidad a las pitonisas. que eran consideradas como novias de Apolo. Pero una tarde llegó al pago un forastero. Y parece que una de las sacerdotisas de Apolo, una de las Pitias, fue seducida escandalosamente por el forastero. Así que no era Pitia, sino algo parecido. Y entonces se decidió que en adelante las Pitias tuvieran por lo menos 50 años, cosa que no tentaran tanto a los viajantes, ¿eh? Así que las pitonisas de Apolo fueron tradicionalmente mujeres mayores. Bueno, este es el catálogo que teníamos hoy para algunos de nuestros oyentes que estaban interesados en conocer el futuro.
La bruja de las palabras.
Pero, vamos a poner un pero, vamos a contrastarlo a Dolina con alguien a quien Dolina admira muchísimo, es a Robert Graves. En lo que cuenta Dolina, y en alguna parte que le hemos pasado para no hacer esto tan largo, Dolina se mofa de los oráculos, ¿eh? Deja entrever que esto era poco serio, ¿eh? Dolina es un occidental, es un racionalista, un cientificista. Si uno pudiera enumerar las cosas que definen a la cultura occidental, Dolina acepta todas, adhiere a la música clásica, le gusta a Borges, casi siempre se solventa con la ciencia. Para resolver las cosas hay que hacer un pensamiento racional, relevar los datos, etc. Todo lo que es los paradigmas de la ciencia occidental y de, en general, la episteme occidental. Y entonces desprecia un poquito estos oráculos. Cree, como creen probablemente la mayoría de los oyentes, que es poco serio decir que mañana va a haber un gran vencedor. Esta apropiación de la razón y de la lógica en busca de una verdad única que explique el mundo sin fisuras, sin ambivalencia. Esto es el patriarcado. Esto que nos produce rechazo de leer las entrañas del animal para ver. Esto es poco serio. Como leer las hojas de coca es poco serio. Mi tesis, dice Robert Graves, alguien a quien paradójicamente Alejandro Dolina admira muchísimo y siempre lo cita. Mi tesis es que el lenguaje del mito poético corriente en la antigüedad europea era un lenguaje mágico, vinculado a ceremonias religiosas populares en honor de la diosa Luna o la musa, o la mujer de las serpientes de Creta, algunas de las cuales de esas diosas datan de la época paleolítica, o sea, incluso bastante antes que la civilización minoica. Este lenguaje mágico estaba vinculado a ceremonias religiosas en referencia a diosas femeninas, y dice Graves, y este sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía. Este lenguaje mágico-poético fue corrompido al final del período minoico, cuando terminó la civilización minoica de Creta. Este lenguaje, dice Robert Graves, mágico-poético, fue corrompido cuando invasores procedentes del Asia Central comenzaron a sustituir las instituciones matrilineales por las patrilineales y remodelaron o falsificaron los mitos para justificar los cambios sociales. Si yo quiero controlar a la tropa, tengo que determinar que el discurso es uno, es lógico, tiene que ser coherente, se tiene que poder conversar y poner por escrito. No puede ser ambivalente, no podemos incluir el silencio. ¿Cómo hacemos para manejar el silencio si yo quiero encuadrar a la tropa? ¿Cómo puedo yo controlar si no me hablas? ¿Eh? O si me hablas con ambivalencias. Sin embargo, como lo vemos en los grandes poetas, porque te tengo y no, porque eres mía, pero no eres mía. Está clarísimo lo que le pasa al tipo, ¿no es cierto? Eso es lenguaje poético, pero no sirve para controlar. Una mujer patriarcal le diría, ¿pero me querés o no me querés? El tipo está diciendo, está hablando de la complejidad de las emociones que a él le pasan. Y da cuenta, ¿cómo das cuenta de algo complejo? Incluyendo las contradicciones que ocurren en la realidad. En la teoría puede no haber contradicciones. En la realidad las hay. Salvo que no quieras verlas. Salvo que de las 10 cosas vos tomes las 3 que te convienen. ¿Entendés? Lo podés hacer. Podés vivir muchos años como si no hubiera contradicciones. El lenguaje mágico poético trata de dar cuenta de la complejidad que somos, que además somos en el espacio, somos cambiando, somos y no somos. De esto trata de dar cuenta un lenguaje que entonces necesariamente va a ser ambivalente, va a ser poco serio. Al mismo tiempo no va a servir para controlar, que eso es lo que se necesita en un patriarcado como la gente. Que los chicos digan, se expresen, hablen, que todas sus intenciones las conversen en voz alta, que sean lógicas. De esa forma, ¿sabés qué fácil que los controlo? Ahora, mientras los changos me miran y no dicen nada. ¡Qué lío! ¿Cómo hago para controlar? Ese lenguaje fue corrompido cuando invasores procedentes de Asia Central comenzaron a sustituir las instituciones matriarcales por el patriarcado, digámoslo, y remodelaron o falsificaron los mitos, los despreciaron, entre otras cosas, para justificar los cambios sociales. Cuando un chico se sienta a escuchar la primera clase de filosofía en el cole, seguramente la profe le va a decir que la filosofía comenzó con Heráclito, con algunos de esos, cuando comenzaron a sospechar de los mitos. Antes se explicaba todo porque Zeus no sé qué cosa, Palas Atenea se resfrió, ¿viste? Entonces los filósofos, gente seria, comenzaron a buscar las explicaciones. ¿En dónde? En la razón, Carlos, en la ciencia. Escúcheme, Carlos, ¿entiende? ¿Te das cuenta cómo te van emprolijando? Te falta la corbata y ya estás. El pelo un poquito más corto, chicos. Por favor, no me vengan así todos desaliñados. Que no se me salga la vida por los recovecos de la realidad. Tenemos que encarrilar a la tropa. Esto es el patriarcado, este es el objetivo del patriarcado. Es poder controlar a los que están abajo. Luego vinieron los primeros filósofos griegos, que se oponían firmemente a la poesía mágica porque amenazaban a la nueva religión de la lógica. Lo dice Carlitos y lo dice también Robert Graves. Y bajo su influencia se elaboró un lenguaje poético racional. Borges, Cortázar, pobres, la ligaron ellos, pero ponga a todos los demás, ¿eh? Y lo impusieron al mundo como la última palabra respecto a la iluminación espiritual. Así que hasta el día de hoy, señora, usted ha escuchado que la verdadera cultura, la cultura, vamos, la cultura, con C mayúscula, es esto, es la música clásica, Borges, la corrección, la excelencia, vamos todos, quedamos calladitos ahí, qué bien que se portan, ¿no? Esto es la cultura, esto lo relata paradójicamente Robert Graves, que es más amigo suyo que mío. Pero es que ha sido tan evidente este quiebre, el paso de una cultura más blanda, más humana, con muchísima presencia de las mujeres, con una íntima relación con la naturaleza, en donde se encontraba el sentido y también la espiritualidad. Este mundo le ha dejado paso a un mundo con murallas, con guerras, con dogmas rigidizados, con libros sagrados intocables.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Enseguida regresa
La Bruja de las Palabras.